Esto es Siete Notas en Negro. It smells like Thanksgiving, like it should.
Turkey's in the oven. It smells good. Queridos amigos y queridas amigas, si alguna vez os habéis preguntado, ¿pero qué diantres es Acción de Gracias? ¿Por qué se reúnen esas familias para comer pavo alrededor de una mesa? Pues ahora, Siete Notas en Negro, llego para contaros un poquito por encima qué es esta festividad y ya de paso, recomendaros siete películas que buscan el lado más oscuro de la misma. Así que, subid bien el volumen, ¡empezamos! Turkey's in the oven. Mmm, it smells good. It smells like Thanksgiving, me oh my. What's in the oven now? Yummy pumpkin pie. It smells like Thanksgiving, like it should. Turkey's in the oven. Mmm, it smells good. It smells like Thanksgiving, me oh my.
Amor mío, todo tiene un aspecto perfecto. ¿Qué te parece el pavo, Esther?
Que casi da pena comérselo.
¿Sí? ¿Qué tal si empiezo a trincharlo? Esther, ¿pata o pechuga? Pues... Espera, a ver si adivino. Tú eres de las de pata.
De las de dos patas.
Well, life on the farm, a kind of laid back, ain't much an old country boy that me can't hack. Early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on a farm. Days are all filled with the needs of country charm, thank God I'm a country boy.
Querida audiencia de Siete Notas en Negro, ya lo sé, os estáis preguntando, ¿pero qué leches están aquí estos dos panolis hablando del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias? Porque realmente aquí en España pues casi ni sabemos lo que es, ni lo celebramos, ni comemos pavo. Bueno, yo una vez le reconocí que me invitó mi buen amigo Raúl Rubio a comer un pavo, o sea que si me escuchas no fui, pero muchas gracias por la invitación. Y aún así, pues yo qué sé, es algo que nos han metido, ¿no? A través de las series, esos especiales de Friends cada año ahí del Día de Acción de Gracias o en muchas películas casi nos han metido vía embudo, ¿no? O sea que... Pero bueno, no os preocupéis, porque aquí estamos un servidor, Iván Fanlo, vuestro humilde presentador, y el compañero Molinsky para explicaros y sacar el lado, pues yo creo que un poco el lado más oscuro de esta celebración yankee, ¿verdad, Molinsko?
Sí, la verdad es que el otro día en el especial de Halloween ya decíais que la gente se quejaba un poco de Halloween, que si no se celebra aquí, pues esto todavía menos, ¿no?
Ya te digo que a mí una vez me invitaron, pero no pude ir a probar ese pavo, no, pero bueno, es como esto, o sea, hay que buscar ahora un poco razones, ¿no? Para juntarse, para emborracharse, para estar con amigos y pasárselo bien, pues oye, una...
Y para ver películas de terror, que siempre es un momento.
Y es lo que te iba a decir yo. Si ellos igual casi es una excusa, ¿no? Para juntarse ahí en la familia en Estados Unidos, pues aquí está nuestra excusa para buscar pelis de terror o un poco inquietantes con esta trama, porque sí que es verdad, Molinsky, que nos hemos dado cuenta que es una trama que, como he dicho yo, desde Friends a Malcolm, a mogollón de series, a películas que la hemos podido ver, en muchas no relacionadas con el cine de terror.
Sí, porque
además
es casi como una Nochebuena, ¿no? Es una reunión, una excusa para reunirse en familia y comer juntos. Y sí, en estos típicos salones, comedores y estas cocinas con isla americanas, Es muy habitual verlo en todas las sitcoms y series que vemos.
Sí, sí, ya veremos que a veces sale bien y a veces, como estos siete casos que más adelante os hablaremos, quizá no sale tan bien. Y bueno, si os preguntáis, hemos mirado pues eso, dos o tres webs, algún vídeo para contaros muy por encima qué es este Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, y os podemos contar eso, que en Estados Unidos el cuarto domingo de noviembre y en algunos lugares de Canadá. En el segundo lunes de octubre se celebra esta típica cena familiar de origen cristiano, pues para recordar la unión, se supone, entre colonos y indios aborígenes, y de cómo su trabajo en común dio lugar a las primeras cosechas de estos colonos, de estos pilgrims, ¿no? Ya veremos más adelante quiénes son estos señores, sobre todo en una de las películas
que
os hablaremos, estos peregrinos. Y eso, hay un poco baile de fechas, pero en principio hay un poco de consenso de eso, que data de 1621, que fue cuando estos colonos ingleses de Plymouth y los indios Wampanoag, lo siento por la pronunciación, pues estos indios son quienes enseñaron las técnicas de cultivo a los colonos cuando estaban casi casi en hambruna, les quedaban ya muy pocos alimentos. Y para celebrarlo, estos colonos hicieron pues eso, una cena a la que invitaron a los indios en forma de agradecimiento, dando las gracias también a Dios, por supuesto, y comenzando así como una especie de hermandad entre culturas y entre dos pueblos. Y pues eso, como ya veremos más adelante, ¿verdad, Molinsky? Pavo, arándanos rojos, pan de trigo, maíz, calabaza, si es posible en pastel, vamos, que se pegan ahí unas comilonas de la hostia. Esta es la parte muy luminosa. Pero, como todo tiene dos caras, hay mucha gente que no cree que esta versión sea la acertada. Y es que se cuenta también que el Día de Acción de Gracias celebra el triunfo de estos peregrinos sobre los nativos norteamericanos, a quienes, por supuesto, como eso sí que se sabe, masacraron para conseguir esta tierra prometida. De hecho, se habla como años antes los ingleses ya se habían llevado a indios esclavizados a Inglaterra. Y aquí es donde se supone que uno de ellos aprendió a hablar inglés, estando ahí esclavizado en Inglaterra, y al volver a América enseñó a los peregrinos a cosechar, a pescar, y después este indio, que no recuerdo el nombre porque sí que era un nombre muy raro, negoció la paz con su tribu, y al final celebraron juntos pues eso, el primer año que había cosechas, y se dieron un gran festín. Pero bueno, más adelante se cuenta que la paz se rompió, después llegaron más y más colonos y se intensificaron las matanzas, y se supone que por cada victoria se celebraba una cena de acción de gracias. Y esta cena realmente lo que se hacía era eso, para celebrar que se había masacrado a una tribu. Luego llegó George Washington, que dictaminó que era mejor... Es que es muy fuerte todo esto, sobre todo cuando se dice, no, los creadores de América, pues bueno, pues así se creó América, amigas. Pues George Washington dictaminó que mejor que celebrar una cena por cada batalla, ya que había tantas masacres, batallas o matanzas más bien, que era mejor poner un día para estos al año, así no nos pasábamos, y luego Abraham Lincoln fue el que decretó que esto fuera una fiesta nacional. Así que nosotros ahí os dejamos las dos versiones, nos vamos, juzgar vosotros cuál os gusta más o cuál creéis que es la acertada, y no sé, Molinsky, ¿qué opinas tú de todo esto?
Yo creo que nos lo puede explicar mucho mejor miércoles, Adams.
Ah, pues que nos lo explique, a ver.
¡Basta! Sentaos.
Espera.
¿Qué? No podemos compartir el pan. Becky, ¿qué está pasando?
Miércoles.
Nos habéis arrebatado la tierra que nos pertenece. En unos años mi pueblo se verá forzado a vivir en caravanas, en las reservas. Tu pueblo llevará chaquetas y beberá whisky con soda. Os venderemos nuestras pulseras junto a las carreteras. Jugaréis al golf y tomaréis el aperitivo. Mi pueblo sufrirá el dolor y la degradación. Y el tuyo tendrá coches automáticos. Los dioses de mi tribu han hablado. Dicen que no te fíes de los colonizadores. Sobre todo, de Sarah Miller.
¡Gary, está cambiando el texto!
Por todas estas razones, he decidido arrancarte la cabellera y reducir tu poblado a cenizas.
Aquí teníais este extracto de la familia Adams. Queremos que es la segunda parte.
Yo
creo que sí. Y pues eso, Molinsky, que... ¿En cuántas películas te suena? ¿Nos puedes decir más pelis que hayamos visto esta escena de Acción de Gracias? ¿O que más te gustan a ti, por ejemplo?
Pues yo tengo un amor desde pequeñito, que es la serie de Mr. Bean. Y que salió antes que Friends, ¿eh? El momento del pavo, que tiene la escena mítica de que está rellenando el pavo, se le queda el reloj dentro y mete la cabeza a buscarlo y se le queda la cabeza metida dentro del pavo, ¿no? Que luego lo recuperarían en la misma película, en la del cuadro.
¡Qué maravilla! Hostia, pues sí que yo sí que será bastante anterior a... Bueno, bastante no sé, pero un poco anterior a Friends y a ese Joey seguro.
Y luego tenemos alguna otra escena en película de terror que no ha entrado porque es simplemente una pequeña escena, como es en House, no sé cómo se pronuncia, 3. No sé si recuerdas esa escena para...
House 3, que además es como la que supone que es la no parte, pero está ahí metida
para
con
el que la
calzador.
Para el que la quiera ver, está en YouTube, simplemente esa escena. Y luego también podemos tener otra, como es en Scary Movie 2, el momento en el que el mayordomo mete su manita en el pavo en el momento de la cena. No sé si lo recuerdas.
Hostia, pues no. No me acuerdo
el,
además.
El de la manita.
Hostia. Pero antes de pasar con las 7 recomendaciones, pues eso, Molinsky, que se ha hecho aquí la escaleta como Dios manda, así que queremos hablar igual de una película que también habla un poco, sale un poco de soslayo, se puede decir un poquito ahí porque realmente son solo 3 minutos, luego lo veremos, la celebración, y sobre todo que había que meter aquí, Molinsky, ese tráiler falso, ¿no? que nos regaló Eli Roth en la otra dupla, ¿cómo se llamaba, coño?
Greenhouse. Sí, el tráiler de Thanksgiving, que es, vamos, una de las maravillas que ha hecho Eli Roth, que ya sabemos que de estos años hacia adelante no nos ha dado muchas alegrías, aunque la de la casa en el reloj en...
Ah, la infantil estaba...
Esa infantil estaba bastante, sí, bastante divertida.
Me parece que estaba guay también.
Pero sí, hablando de dentro del género, tiene esa ópera prima de Cabin Fever, que yo creo que es su favorita tuya, por lo que me has dicho
muchas veces.
Sí,
sí, a mí es la que más
y
me gusta.
Y luego tiene esa... Yo es que las concibo casi como una dupla, el Hostel volumen 1 y volumen 2, que son para mí películas de cabecera, ¿no?
Sí, si buscáis además en el podcast veréis que tenemos ahí una sesión doble con Hostel
y turistas,
pues ahí hablamos un poco incluso de la segunda parte, ¿no? Creo yo que hablamos un poco también.
Y luego sí, que hizo, se metió en este proyecto para la dupla de Tarantino y Robert Rodriguez de Greenhouse, de hacer un falso tráiler junto a otros como Don't de Edward Wright, uh-huh, o el de Las Mujeres Lobo de las SS de Rob Zombie, y creó esta maravilla de ambientada en Acción de Gracias, que como él decía eso, hay películas ambientadas en muchas festividades como San Valentín Sangriento, Halloween, etcétera, pero no hay ninguna ambientada en Acción de Gracias, entonces quiso hacer este pequeño homenaje, ¿no?
Sí, sí, que además no creo que dure mucho más. Hoy me lo he visto además otra vez.
Son 2 minutos.
Son 2 minutos, ¿no? Y llega a ser bastante bruto en 2 minutos. De hecho, la animadora que está saltando en la cama elástica y lo que pasa después, pues lo podéis ver en YouTube también, si no tenéis.
Sí, recomiendo ver en YouTube, que está incluso el making of. Hay un pequeño making of en YouTube que aparece esa escena y toda. Y vamos, no sé tú, pero yo sigo esperando la película.
Yo, ojalá.
Este falso tráiler.
Ha habido rumores alguna vez, ¿no? De que esto se iba a hacer, o alguna de los otros trailers que hubo. Yo desde luego este.
Machete se llevó, creo que es la... No, sí, Machete sí. Y Sopgan...
Ah, y
la del que, la del el sí. Vagabundo con Roger Howell, sí, sí, sí que se hizo hacer.
Además, esa peli estaba... Me parecía muy chula también.
Pero vamos, yo sigo esperando el año en que en una Acción de Gracias aparezca en internet de repente, ¿no? Como un estreno sorpresa. Yo sigo creyendo en ello, vamos. Pero sí, podemos ver en este Thanksgiving, podemos ver homenajes a Halloween de Carpenter o por ejemplo a Mil Gritos tiene la noche, ¿no? Que es una de sus películas favoritas que ha nombrado en muchas ocasiones.
Sí, sí. Yo, como tú, esperando, por favor, que se haga esto alguna vez.
or I've hungry.
Happy Thanksgiving, Grandma.
Then you stop. From Rector Eli Roth. Thanksgiving. You'll come home for the holidays in a body bag.
Y también aquí metió Molinsky, pues eso, un poco con calzador, porque yo cuando me la metiste, digo, ah, pues mira, pues es una peli que me mola muchísimo. Y claro, luego me dijiste, bueno, en realidad la escena dura como 3 minutos, pero bueno, aunque sea solo por nombrarla y porque es una peli, yo creo, no muy reivindicada y que merece mogollón la pena que le veáis como es este padrastro, bueno, que da por Joseph Rubin en el 87.
Además, lo que dices, un poco la excusa de que es simplemente una escena familiar, pero esa escena ayuda un poco a la atmósfera de la película. Y yo que sé, un poco lo que es la trama principal de la película tiene lugar los días antes y después de esa acción de gracias, ¿no? Y como dices, eso es un poco un thriller familiar, que podría ser como cuando hicimos esa doble sesión con la huésped de la producción esta de la Dark Castle. Podría ser incluso una película de Antena 3 por la tarde, ¿no? Este tipo de película.
Un poco sí, ya te digo que a mí me... Es como era una de estas... Se alquilaba mucho en el videoclub y también la daban muchísimo por la por la televisión. Cuando yo era pequeño, ya no sé si Antena 3 o Telecinco, igual incluso alguna tarde, o sea, fines sí, de semana, sí. No entre semana, pero es una peli que entra muy guay, está súper bien dirigida, escrita. Bueno, es que Joseph Rubin hizo El buen hijo, Durmiendo con su enemigo, y tiene algún que otro thriller más aquí en los 80 y en los 90, y era un director bastante interesante. Además, el prota, que a muchos que seáis fans de Perdidos, pues eso, es Terry Quinn, que es el que hacía el calvo, el que hacía de Locke, y lo hace del copón. O sea, la peli, si la veis en castellano, incluso igual está hasta en Filmin, le pega mogollón que esté en Filmin esta peli, no lo sé. Pero si veis el doblaje, es muy bueno. Mm. De hecho, a mí me ha venido bien que eligiera esta película también Molinsky, porque muchos de los audios que vamos a poner son de esta peli, porque las demás no... yo creo que casi pocas están o casi ninguna dobladas al castellano, y eso, y que la hace muy bien el actor. Eso, si lo veis en versión original, es una pasada. Y la Terry O'Quinn es el malo de la función, el que hacía de Locke, y tenemos a Jill Scoellen, que posiblemente para mí es mi screen queen, si no es preferida, es de las que más, que es, se podría decir, la hijastra. Si Terry O'Quinn es el padrastro, pues es la hijastra, que es la que sospecha, ¿no?, de su nuevo padre es una especie de asesino en serie o algo así, y que tendréis que verla. Yo creo que está muy guay, o sea, no os desvelamos nada si os decimos que Terry Quinn es el malo, porque aquí desde el principio...
Sí, en el mismo principio lo vemos, que no sé tú, pero la primera escena ya impacta muchísimo.
Está muy guay rodada y da muy mal rollo. Desde el principio sabemos que él es el asesino, lo que te pone un paso por delante que todos los demás protagonistas, y está muy bien usado en la peli, que a veces eso es difícil de llevar para que te dé cosa, pero está muy bien usado. Por ejemplo, cuando el psiquiatra va a ver la casa sin que sepa el otro que es el psiquiatra, o sea, de verdad, o sea, no vamos a meternos mucho más en esta peli ni en ese tráiler falso, los podéis ver por vuestros medios, y eso, que merece mucho la pena que veáis esta peli, que es muy...
Y yo creo, no lo he hablado con él, pero yo creo que Ignacio será, si no la ha visto, será muy fan de esta película.
Se la dejé yo en VHS y no la había visto, y la ha flipado. O sea que yo os abro la puerta a buscarle una sesión doble, incluso con su segunda. Tiene dos o tres partes, creo que la segunda era algo decente también.
Se puede buscar una doble sesión.
Si nos queréis dejar en comentarios una doble sesión para El Padrastro, pues estaremos.
Y como curiosidad, Terry O'Quinn lo hace muy guay, pero yo me imagino en este papel a Ray Wise, a el padre de Laura Palmer, y ojo que también le pega mucho, ¿eh? Sí. Lo único que sé, ya tiene cara de loco.
Pues nada, ahí dejamos. Si queréis hacer un remake, aún estáis a tiempo de un poco mayor, pero de pillar a Ray Wise. Así que eso. Así que si quieres, Molinsky, venga, nos metemos caña y empezamos ya con estas 7 películas de acción de gracias, vamos a decir, mortíferas.
¡Lárgate!
¡Feliz día de acción de gracias!
Bueno, Molinsky, empezamos con la primera, con este Blood Rage, 1987, dirigida por John Grismer, que yo no tenía nada ni idea de esta peli, pero que muchas gracias por haberme la descubierto, porque yo creo que es la con la que mejor me lo he pasado de todo, de todas, o sea, esta sesión de la peliculera que vamos a hablar, o sea, porque me ha parecido divertidísima.
Nah, lo primero, hablar del director, de John Grismer, que tiene solo dos películas, pero vamos, hizo dos películas y a la maca del culto, porque tiene una película del 77 que se llama Scalpel,
que yo no la he visto, y vi imágenes y parecía súper turbio, tío.
Está muy muy guay, o sea, desde aquí también la recomendamos.
¿Me estás diciendo que se merece también esto?
Doble sesión del director se puede hacer perfectamente, ¿eh?
Qué guay. Yo decir que me tenía agarrado ya desde el principio la peli, porque entre la música, que luego si quieres hablamos un poco de ella, y que me imagino que algo, si no es de esta peli, de este compositor, está sonando de fondo ya. Pues eso, entre la música, que empieza con un autocine, que están viendo una peli que se llama The House That Cried Murder, que no la he visto, existe y tengo ganas de verlo. Venta ilegal de condones, folleteo, ya los gemelos por ahí territos de... O sea, me parece muy guay. O sea, es que la peli va a tope desde el principio y es súper guay. Pues se supone que es eso, que hay son dos gemelos que están en autocine con su madre y un liga de su madre. Se escapan y uno de ellos, porque sí, mata a hachazos en la cabeza a un adolescente que había por ahí, que había ido a comprar palomitas para la novia, e incrimina a su hermano.
Le mancha un poco de sangre la cara, le da el arma y ahí se queda.
Es una escena que luego se repetirá, que cuando te partes el ojete. Y luego ya todo comienza 10 años más tarde, cuando Todd, que es el bueno, vamos a decirlo así, está ingresado en un hospital psiquiátrico, pero empieza a recordar que es inocente. Y mientras Terry se lo pasa a pipa, pues ligando con chicas, jugando al fútbol, haciendo el tonto. Y justo esa noche, la noche de Acción de Gracias, todo se escapa del hospital y del sanatorio y chan chan, pues eso, que se tuerce la cosa, le vuelve a darle la riquita.
Claro, es que justo en el momento que sabe que se ha escapado su hermano, él le vuelve las ganas de matar. Pero es súper gracioso porque de repente lo vemos en el baño peinándose igual que él, poniéndose también un polo a rayas, como para intentar engañar al espectador, que en ningún momento te engaña,
además,
vamos.
Yo en algún sitio leí que...
Porque no es ni el mismo polo.
No, ni de coña. En algún sitio leí que los gemelos, o sea, que es un actor el que hace de los dos gemelos.
Que a mí me recuerda un poco a José Mota, ¿eh?
Sí, bueno. Y yo no me di cuenta, tío. O sea, te lo prometo que no me di... O es que estaba tan atontado porque me atrapó mucho la peli, que es como si estás soñando una peli mala de terror, pero divertidísima todo el rato.
Es que ya te digo que es mala, pero es buena, porque tiene escenas...
Dura poquísimo, además.
Las escenas de asesinato, los efectos están muy bien hechos.
Están muy buenos.
Cuando le cortan la mano al padre... Que lo dejan así en la mesa, apoyado. o la cabeza colgando cuando abre la puerta. O sea, tiene escenas de muerte muy, muy guays.
Y cuerpos partidos a la mitad, machetazos. O sea, yo de verdad, muy mal actuada, pero que es un más uno, muy divertida. Y eso, que tiene algún acierto visual muy chulo. Yo, mira, te quería comentar el final, que es en la piscina. Que los reflejos del agua se reflejan en toda la habitación, me recordó a It Follows. Yo pensaba, este cabrón, o sea, ha visto esta peli y se ha copiado quizá, y es de los finales más what the fuck que yo recuerdo. O sea, el final me parece impresionante. O sea, si la película es un 6 por el final solo, te juro que le subí la nota. O sea, muy, muy guay. Y lo que os he dicho antes, si queréis investigar, la banda sonora es de Richard Einhorn. Y es una banda sonora que Molinsky me dijo, hay que poner esta canción, por favor. Digo, bueno, ni me la escuché, claro. Luego cuando he visto la peli, es que es synthwave del actual, pero hecho en el 83. Otro hecho raro, por cierto, que es una peli del 83 que tardó como 4 años en, sí, en estrenarse y no, no he investigado por qué.
Y creo, yo la he visto que tiene varios nombres también, no sé si en tu copia, pero no ponía Blu-ray en los títulos, ponía Slasher.
Sí.
Debe tener también otros nombres.
Y tenía,
y
otro,
debe,
y otro además, sí.
Y debe
la casa de... No recuerdo,
no sé, y debe tener también, debe haber como varios montajes, etcétera. Entonces, como hemos comentado fuera de micro, yo en cuanto pueda me haré con la edición de Arrow, a ver si hay varios montajes o alguna curiosidad más que podamos encontrar.
Yo sí sé que la peli está comentada por el director, lo que puede ser muy muy guay. Ya sabéis, si os ha interesado, ojeadla y tenéis una edición de Arrow como Dios manda.
Y la banda sonora, lo que hemos dicho, este compositor hizo la banda sonora de otros slasher de la época, como The Prowler, por ejemplo.
Una maravilla, el asesino de Rosemary se llamó aquí, me parece. Así que eso, pues mira, vamos a aprovechar que suene un poquito de fondo estos temas de Richard Einhorn y ya vamos con la siguiente, que ya sabéis que estos 7 notas D tenían que ser así picaditos y fluiditos. Molinsky, ¿cómo me la clavaste aquí, eh? Alien Abduction, Incident in Lake County. Y cuéntame de qué va esto. Bueno, para los que no lo sepáis, hablo yo un poquito antes, es un found footage, seguramente de los clásicos, o sea, de los clásicos que hay que ver, porque es una peli de bastante antigua. De hecho, esto es como un remontaje, ¿no? Cuéntanos un poco, Mol.
Sí, este Alien Abduction de Incident in Lane County está dirigida por Dean Alioto y es como un remake de su propia obra que dirigió, creo, en el año 89, que se llamó UFO Abduction, o de más conocida como The McPherson Tape, que era eso, como una grabación, una falsa grabación de un encuentro de una familia con los ovnis, ¿no? Y nada, decir que este de McPherson Tape sí que ha sido hace poco editado en DVD. Creo que está a la venta en Vinegar Síndrome. Ya no sé si son editores o simplemente distribuidores. Pero eso, hace poco se ha editado en Blu-ray, entonces podéis encontrarlo fácilmente, digamos, por internet, para quien quiera ver ese primer found footage, por así decirlo, ¿no? Porque es del 89, si no recuerdo mal. Y eso, en este 1998, ya con un poco más de dinero, hizo este remake. ¿Por qué he traído este en lugar del primero? Porque el primero simplemente se juntan a celebrar un cumpleaños, recuerdo, es que no lo he vuelto a ver. Y este sí que sigue los hechos de...
Pero cumpleaños no, cabrón.
No, en el primero, por eso no he traído. Y en este segundo se junta la familia a celebrar Acción de Gracias.
Hostias. ¿Tú has llegado a ver el primero también?
Yo lo vi en su momento, hace un montón de años. Y decir que este es, por así decirlo, es el primer found footage que vi, ¿no?, en internet. Por eso le tengo le tengo especial cariño. Y no sé tú, pero a mí me... O sea, yo disfruto bastante este fun footage. Decir un poco para quien no lo conozca, se junta la familia a cenar por Acción de Gracias, pues un poco porque ha muerto hace poco el padre, entonces la madre también se siente un poco sola y se juntan lo que son hermanos con las novias, etcétera. Y uno de los hijos está como estudiando cine, entonces quiere grabar la cena con su cámara. Y hay un incidente que se va a la luz, salen a ver qué ha ocurrido con los generadores y tienen como un encuentro, ¿no? Con una nave. Ven como que hay una nave, etcétera. Y ahí empieza un poco todo, ¿no?
Sí, y bueno, se va liando un poquito la cosa, pero como buen fan footage, de forma tranquila. Yo sobre todo lo que me mola es porque no es nada engañoso. O sea, no hay nada de música, ¿no? Que te incite a que te asustes más, ni meten trucos sonoros, ni trucos de cámara, ni tal. Lo único eso, hay unos pequeños extractos de vez en cuando que se corta la...
Sí, eso es lo que más me sacó de la película. Para
la imagen
película.
Y te meten como un policía que dice, alguien que era vecino,
un músico, que es el propio Dean Alioto haciendo un cameo. Pero eso es lo que me cortó un poco el ritmo.
Sí, yo creo que eso es lo que tendría que estar un poco más fluido y que al final salen los créditos del director y los actores, etcétera. Si no fuera por eso, o sea, estaría hecho mil por mil como si fuera una grabación encontrada de verdad y tiene su rollo y yo creo que si te metes en la peli, además como está grabada tan vieja y tal, sí que te puede llegar a inquietar, un poco.
Estamos acostumbrados un poco a...
Hay como efectos, además, hechos a propósito para
cada vez que se muestra un poco el alienígena, hacen ese efecto. Estamos un poco acostumbrados al ritmo de los found footage de una hora de no pasa nada, entre comillas, de intentar generar tensión, atmósfera, etcétera. Y en la última, ya no digo media hora, sino en los últimos 15 minutos, darte toda la acción, toda la tensión. Y no sé tú, pero yo este found footage lo veo que están pasando cosas todo el rato. Porque salen hacia afuera, es el primer encuentro, incluso, luego hay mucha tensión entre ellos.
Eso es lo que te iba a decir, que incluso la relación que suscita este encuentro entre ellos, tal, ¿no? Y entre los que vienen de fuera, un novio negro de la novia, etcétera, es como guay. O sea, aunque se queden solos hablando de cosas, es interesante todo lo que pasa.
El modo en
ya
el...
sabes que yo no soy gran fan, pero me ha gustado. Me parece un ejercicio muy interesante, la verdad.
Y es un poco bastante creepy cómo afecta sobre la madre y sobre la niña. Sobre todo sobre la niña. Cómo influye en su comportamiento. No sé si te diste cuenta de... Se pone, por ejemplo, a tocar el piano la niña.
Sí, o decir
tranquilo, es que está bien, ¿sabes? Y les abre... Les incita a entrar, etcétera.
Lo de la niña yo creo que es lo que más mal rollo me da, pero con diferencia. Y creo que lo hace muy bien, además. O sea, las actuaciones son normales, pero no cantan. Está muy guay. Ya te digo que es una peli bastante interesante. Es un género que no gusta a todo el mundo, pero que creo que sí que merece la pena ver, ¿eh? Bueno, Molinsky, pues si quieres nos vamos directamente a 2008. Viajamos 10 años adelante y para, pues bueno, no sé muy bien qué decirte, la verdad.
Yo tampoco. esta es una de las que metí porque la vi en una lista de películas así y sí que tenía muy mala pinta, pero digo, bueno, vamos a meternos un poco al barro.
O sea, a ver... Es una peli de bajísimo presupuesto.
Hombre, para ver entre colegas y eso puede ser divertido. Pero
es una mierda como un templo
total,
también.
Total.
Pero creo que, o sea, claro, también no se la juega para nada en ningún... Quiero decir que puede hacer lo que le dé la gana y la peli realmente juega a eso, a que puede hacer lo que le dé la gana porque su dinero es poco y son todos chistes malos, actores malos. Y ya está, y quiero deciros, Thanksgiving... Ya empezamos ya con Juego de Palabras Hortera, 2008, dirigida por Jordan Downey. ¿Qué diréis? ¿No habrá dirigido más? Bueno, pues sí, porque se sacó aquí, se ha sacado una saga, el hijo puta de, del pavo este asesino. No,
no sé, yo me quedo en la 1.
Hostia.
Mínimo hay 2, no pues, sé si hay más.
Creo que hay 3, creo, me parece, no estoy seguro.
Es que creo que la 2 se llama Thanksgiving 3.
Ah,
creo,
hostia, pues ahí está, hay un truco ahí. Se aguardan para la 2, amigos, cuidado. Pues eso, peli de un pavo asesino, un pavo, no, un tío, un hombre, pavo. Un pavo, un turkey, un animal.
Que surge de la tierra porque un perro mea encima de un tótem o algo así, ¿no? Desde el principio. Eso, ¿o no te has enterado?
Ni me he enterado de eso, es algo del indio y tal.
Sí, cuentan un poco la historia.
Tiene nombre el pavo, por cierto, se llama Turkey, que en inglés es de Turkey, entonces...
Pff, no sé. Cuentan un poco una historia inventada de los colonos, etcétera, de los indios.
Unos dibujos bastante majos,
Y dicen eso, que vuelve el pavo cada 505 años, y justo coincide.
Hostia, pues sí, o sea, algo de un chamán, es verdad, indio, sí. de la época de los colonos, dicen. No sé. O sea, pues eso, es el pavo enfadado que se va cargando a todo blanquito que pilla por delante. Y el pavo, pues chicos, que os voy a contar, el pavo dispara. El pavo rompe cuellos a señoras que antes se ha follado, o sea...
Con un mini condón,
¿no? Hostia, mata... A gente con hachas, desnuca.
Le corta la cara a uno y se la pone de careta, a lo más estilo La Matanza de Texas. Esa escena es una maravilla.
Que engaña a la familia, que es en plan de hola papá, dos besos. O sea, a ver, es una peli deliberadamente para hacer risas, que no tiene puta gracia en principio. Pero que al final, yo que es que te diga, Bolinsky, yo me he acabado riendo.
Yo te digo, yo pensaba que sí me iba a hacer más duro verla, ¿eh? tiene humor muy cafre, muy casposo, pero...
Y que dura muy poco, creo que la peli dura 60 minutos, o sea, te lo digo de verdad, dura poquísimo, o sea que dentro de lo malo es un viaje bastante, bastante corto. Desde luego, si queréis ver... Una peli a lo Troma, que por cierto tiene otra peli de pavos.
Sí,
asesinos.
La noche de los pavos vivientes, algo sí, así, sí. ¿No? Que es como en un.
En una comida, en un sitio de comida
en
rápida. Sitio
de un Kentucky
chicken.
Fried Chicken, sí.
Sí, sí, que es otra mierda, muy asquerosa.
Es que yo no soy muy del humor de la Troma, nah, te lo he dicho alguna vez.
Pues bueno, aquí tenéis otro, pues eso, una pseudo Troma y ya está, y si quieres, ¿no? Ya pasamos. Vamos a ir por alguna cosa más seriota, como esta peli dirigida en el 2014 por Ollie Blackburn, como es esta Christie, que aquí llega algunas de las que yo no he visto, Morinsky. O sea que me tienes que convencer a mí y a toda la audiencia de que veamos o no esta Christie.
Pues en esta Christie tenemos la historia de una estudiante que está viviendo en... se está hospedando ahí en la universidad, y decide quedarse allí por acción de gracias, ¿no? Es la única que no va a visitar a su familia. En principio se iba a quedar con una amiga, se iban a quedar ellas dos, pero de repente su amiga se va con su familia y se queda sola, ¿no? En el colegio, en la universidad. Simplemente con la compañía del guardia, ¿no? Del guardia de seguridad. Al principio de la película nos han puesto en el mood como que hay una especie de banda por internet, ¿no? Como de secta, por así decirlo, un grupo. Es un grupo que se dedica a asesinar a chicas, ¿no? A las que denominan Christie. Y la historia es simplemente eso, ¿no? Pues ella se queda en el colegio sola cenando y va a ser objeto de búsqueda para acabar con ella de esta secta, y se convierte un poco en un juego del gato y el ratón, ¿no?
Es que había visto alguna imagen y claro, no sabía de qué, ni la he visto ni sabía, y intuía que era como una especie de slasher o algo así, pero claro, no...
Sí, entre comillas.
Ahora
sí.
Veo que tampoco ese es el rollo, de verdad.
La vemos un poco... sí que el principio es un poco... poco estándar, ¿no? Pues vemos a la chica haciendo la lavandería, nadando en la piscina, ¿no? Un poco me recuerda mucho a The House of the Devil, la idea de que ella sola por ahí danzando por la casa. Y luego todas estas escenas que parece que en principio no sirven para nada, son un poco para justificar que ella luego se mueva libremente por la universidad, ¿no? Y pueda engañarlos y atacarlos por donde ella quiera, porque al fin y al cabo se conoce la universidad ella misma, ¿no? Uh-huh. El espacio. Y eso, al fin y al cabo, si entras un poco en el juego, demás, en el rollo MacGyver, cuando se pone ahí a acabar con todos, puedes disfrutarla bastante, pero sí que tiene algún problemilla de, ya no sé si de ritmo, pero de que el director la alarga un poco, ¿no? Uh-huh. Sí que está dentro de la universidad, sale al supermercado a comprar algo, va con el coche a otro sitio para acabar otra vez en la universidad. Sí que eso puede sacarte un poco de la película, pero ya te digo que como juego del gato y el ratón, para pasar un rato entretenido puede estar interesante.
Alguna imagen que he visto me ha parecido así bonita y tal, no sé. Ya te digo, es que no me ha dado tiempo de ver más, pero bueno, igual me la dejo ahí en la reserva para algún día tonto. Y ya sabéis, pues si queréis ver a un casi slasher distinto, igual está Christie, vuestra peli así para Thanksgiving. Así que nada, moving on, vamos adelante. Molinsky, una que sí que he visto yo, que de hecho me ha sorprendido muchísimo, y aunque nos salimos un poco a simple vista de lo que podría ser cine de terror o cine de género,
pero hay terror.
Sí que creo que esta Crisa, dirigida en 2015 por Trey Edward Schultz, es bastante interesante y de hecho tiene muchos tropos del cine de género y de dar mal rollo, y es bastante interesante. Pues eso, es el debut de este director, de Trey Edward Schultz, en el largometraje, porque antes justamente había dirigido un corto que yo no he visto, creo que Molinsky sí, que es precisamente Crisa, ¿no? También es como que a raíz de ese corto que dirigió un año antes pudo llevar a cabo este largometraje.
Si lo ves un poco después de ver lo que es la película, parece como un tráiler, ¿no? Porque son como escenas independientes, escenas sueltas de la película, grabadas interpretadas por la misma actriz, y parecido, ¿no? Pues vemos escenas con la madre, vemos la escena dando vueltas alrededor de la cocina, o sea, vemos escenas que luego recuperará en la película, pero un poco así más picaditas, ¿no? Si quieres decir un poco de qué va.
Sí, pues es, podríamos decir que es este personaje, que no sabemos de primeras muy bien quién es, pero sí que tiene pintas de ser o aparentar que o algo le pasa o es algo excéntrica, que se llama Crisa, una persona así de, pues no sé, de como un poco mayor, de unos 60 años, con el pelo blanco. Llega a una cena o comida, ¿no? Llega como a la hora de comer, de lo que va a la precena de,
sí,
de Día de
aquí,
Acción de Gracias.
Porque aquí el pavo hay que hornearlo bien, ¿eh?
Sí,
son 12 horas casi.
Hay que hacerlo y lo vamos a ver. Llega y sí que nos damos cuenta enseguida que algo pasa, ¿no? Pues que este personaje, esta Crisa, hace mucho tiempo que no ve a su familia. Vemos que ha tenido algún problema, pero no sabemos cuál. Nos damos cuenta al poco de que su hijo vive ahí, pero hacía muchos años que no veía tampoco a su hijo. Y más o menos la película lo que intenta desenmarañar es todo eso. ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Qué le ha pasado? Si puede volver a tener relación con su familia e incluso con su hijo. Y cómo, como en casi todas pelis buenas en realidad, la cosa pues sale todo lo mal que puede salir, haciéndose un poco de spoiler, o sea, pero bueno, yo creo que es una película para meterse en ella y darse el viaje fatal, porque es bastante chunga, y es lo que consigue, ya te digo, creo que es una peli muy inteligente, que te va contando
muy poquito,
poco a poco, incluso con imágenes, lo que tú tienes que saber, y cuando el director te deja saberlo, y es un viaje al mal rollo. O sea, es una película que me hizo estar incómodo al poco rato de que empezara. Cuando os he dicho que tenía tropos del cine de terror es porque creo que muchas veces llega a dar más miedo que cualquiera de las películas que os vamos a hablar hoy, y más mal rollo, sobre todo un mal rollo anclado en la realidad de este personaje y lo que le pasa. Y es una película dura, triste, pero que yo disfruté mucho, te digo, porque me metí mucho en la cabeza de este personaje. Sí. y lo pasé muy mal con ella.
Y un uso muy extraño de la música, pero muy,
muy guay,
muy atmosférico. Sí,
incluso la cámara, ¿verdad? Para ser ahí como giros de cámara muy...
El principio son casi varios planos secuencias.
Sí.
Y sí, lo que dices, una película muy pequeñita que sabe desde el principio que no puede acabar bien. Y decir que eso, el director Trace Edward Schultz la dirige, la produce, la escribe, incluso la protagoniza, que es el hijo de esta mujer, y al final se la dedica a su familia. Entonces no sé hasta qué punto habrá algo aquí de experiencia real, ¿no? En
sí,
esta
sí.
Película.
De hecho, la prota es su propia... Es una tía suya. No sé, igual está ahí, se está exorcizando un poco problemas familiares. Si es así, pues oye, tío, lo has hecho muy bien. Y como antes comentábamos a micro cerrado con Molinsky, que luego en 2017 hizo una peli que se llamaba... Llega de noche, ¿cómo era? It Comes at Night, ¿no? Que vino con bastante renombre, un poco de, se estrenó en muchas ciudades de España.
Yo le tengo que dar una segunda oportunidad.
Yo tuve que ver el cine y no me disgustó, pero hay algo que me faltaba ahí, la tengo que ver otra vez. Y luego me ha comentado Molinsky en 2019 otra peli que se llama Waves, un momento en el tiempo que
no he visto, pero la ponen bastante guay.
Que yo no he visto y la ponen casi como su mejor peli, o sea que bueno.
Yo creo que hay que seguirle la pista a este Trace Edward Schultz.
Como mínimo esta ópera prima es muy guay, y desde luego si tuviera que recomendar una peli, igual era Blood Rage.
Hombre, puedes ponerte las dos, ¿eh?
Pero luego esta, porque no tienen, además son bastante distintas.
Con la otra te lo pasas muy bien, y esta se te queda ahí un comezón ahí dentro. Y el momento del pavo se veía venir. Uf,
calla.
Se veía venir.
Sí que se veía venir, sí. Ay. Y bueno, Molinsky, otra de las... dos que creo que no he visto, que es esta de Oath, dirigida en 2018 por Ike Barinholtz, y que tampoco vi, no tenía tiempo de ver todas porque era de las que más bajito habías votado, pero bueno, la había votado con un 5, que dentro de todo lo malo tampoco está
no,
tan
sí,
tan
para
mal.
Esta, la verdad que en principio no la había metido en la lista, pero rebuscando en los últimos momentos me apareció. Y le eché un vistazo y bueno, tampoco está tan mal para pasar un ratillo. La cosa es que se junta una familia, volvemos a lo mismo, a juntar Acción de Gracias, para eso estamos aquí. Y la trama central es que se está votando, está a punto de cerrarse la votación para un acuerdo en contra de los inmigrantes, ¿no?
Ajá.
Entonces hay un poco de está el país un poco dividido políticamente con el nuevo presidente acerca de este tratado, ¿no?
Vamos, que va a haber tensión pues en esta cenita.
Entonces claro, la novia del chico es negra, es afroamericana, entonces su hija también. Y está un poco dividido ahí, ¿no? De quiénes han votado, quiénes no votan. Una de las hermanas es un poco así pija, un poco de familia de ricos, etcétera. Está habiendo mucha tensión, se ve en la tele, de que está yendo un tipo de policía a extorsionar a la gente a los que no han votado. Les hacen como visitas para que voten.
Que vengo a ver si ha votado o si no le llevo con la pistola.
Entonces, lo que empieza como una comedia así con un humor muy negro, ¿no? Pues está este tipo de disputas entre las familiares, etcétera, se vuelve, da un giro a mitad, no tanto como la reciente The Trip, esta que estuvimos hablando de Sitges, de Netflix, pero sí que tiene un girito así un poco más tirando a momentos gore, ¿no? Decir que interpretan a esta pareja de policías, lo que decimos que los policías estos que van acudiendo por las casas a extorsionar, sí. Que uno de ellos es el chino de dos colgados muy fumados.
Ah.
Y el otro es el, es que no me acuerdo cómo se llama este actor.
Yo sé que uno se, o sea, este se llama John Chol, que dices
sí,
tú. Pero...
Y el otro es el rubio este tonto de la película de estos que se juntan a jugar a juegos, organizan juegos
Game
de
Night.
Game Night, o que organizan juegos de mesa todas las noches y se va de madre también una noche. No sé si la has visto, que esa película está muy divertida.
Pero no la he visto.
Pues es un rubio ese que hace tonto.
Sí, se llama
Billy Magnussen.
Sí, Magnussen, sí.
Y eso, la verdad que por eso le he puesto el 5, porque al final no termina de explotar y no termina de dar todo. Pero ya te digo que ese primer tercio de comedia así, con humor un poco negro y ácido, y luego ese pequeño giro que da de un poco hacia el thriller y la acción así más desenfrenada, ya te digo, es una película, así una comedia bastante simpática.
O sea, ahora he visto que el director es el propio protagonista, el Ike Barinholtz, que bueno, es salía en La Caza, sale en pelis que de Seth Rogen también sale, yo creo que es amigo.
Además,
de...
ahí menciona a Seth Rogen, como que han secuestrado a Seth Rogen, ¿no? Por manifestarse.
Pues yo creo que es amigo de Seth Rogen y de los hermanos Duplass y de gente así, y en alguna peli así, sobre todo comedias, lo podéis ver. Pues yo al final, mira, más pica
para
un
una
poco
noche
la,
para una noche tonta te la puedes poner.
Más pica un poco la curiosidad y pues eso, programa más o menos cortito con muchas recomendaciones. Vamos a ir terminando con una peli bastante guay, como va a ser este Pilgrim, dirigida en 2019 por Marcus Dunstan. Que al principio me sonaba como el nombre de algo y no sabía de qué, y cuando he mirado, pues eso, he visto que justo junto con Patrick Melton son guionistas de muchas de las secuelas de The Saw, The Feast, la peli esta de monstruos, que era un concurso de televisión que quien ganaba rodaba una peli, hicieron una peli de terror que es esta de Feast, ahí encerrados en un bar, o historias para contar en la oscuridad, también es de esta peña, o Piraña 3D.
Y hombre,
la
y,
mala.
Y es el creador de la saga de Collector.
Y es lo que iba a decir, el tío es el director de toda la saga de Collector, cuya primera peli a mí personalmente me parece una pequeña maravilla.
Y la 2 también estaba muy guay. Yo creo que la 2 tenía algún detalle y así Argento, algún homenajillo, y la 3 que estaba en producción para este año y de momento no se sabe nada más.
No se sabe nada, he visto que estaba ahí, digo, hostia, digo, pues esta ni sabía, pero es que no sé, vale, ahora veo que no ha salido todavía. Y que aquí pues se marcan, podríamos hacer un telefilm realmente, porque esto es un ese experimento que hizo Blumhouse, que era Into the Dark. Que yo no sé si lo llegaron a hacer durante 2 años, ¿no? Porque hubo
sí,
dos
en
temporadas
principio
de
tiene junto a Hulu Televisión, hicieron 2 temporadas y eso es cada film de más o menos dura 1 hora y media cada uno, gira en torno a una festividad, ¿no? Pues Año Nuevo, Halloween,
San Valentín, Navidad,
que en la primera entrega dirigió uno nuestro amigo Vigalondo,
el de Puka. Ah, Puka, vale.
Que salvo el giro final loco, que al fin y al cabo no escribía en la historia, era guionista, está bastante chulo, y el diseño del muñeco.
Yo además me he perdido casi todas de
yo he visto cosas puntuales.
Into the Dark, y creo que están bastante mejor que las que le han enculado a Amazon estos 2 años seguidos, que está la gente, vamos, flipando en colores
aquí,
de...
Aquí hay cositas salvables, ¿eh?
De lo malo que están. Sí, yo creo que normalmente están bastante decentes. No sé si todas, pero muchas de las de Into the Dark. Y aquí, pues eso, que contar, que yo creo que, mira, justamente cuando hemos hablado un poco en ese mini prólogo de ese lado oscuro, chungo, ¿no? De Acción de Gracias y Los Peregrinos, ya os ha avisado Molinsky que aquí está todo ese mal rollo peregrinero a tutiplén, pues porque es eso, aquí es como una familia en la que la, iba a decir madre, pero no, la madrastra, ¿no?
Sí.
Contrata o eso se supone, a una pareja de actores que interpretará durante la cena de Acción de Gracias a unos peregrinos.
No, la cena, el día y...
Pero por eso, pero lo, la cosa se enturbia un poco, lo primero porque el de la pareja, la peregrina se va con la vecina, cuyo hijo es el novio de la hija de esta familia protagonista, y el peregrino se queda con ellos como a pasar varios días, que decir, es un poco raro.
Decir que los contratan para intentar unir un poco a la familia, ¿no? Porque hay muchas disputas entre ellos, el padre siempre está mirando el móvil, y es un poco para eso, ¿no? Para valorar un poco lo que tienen
los valores
ellos,
buenos americanos.
Que al final lo valoran.
Sí, sí que lo valoran, sí. Y eso, y es muy raro, pues empieza siendo muy raro porque este tipo no se sale nunca de su papel. Siempre está hablando como si fuera un peregrino. Llega a montarse una cabaña en el jardín al lado de la piscina, que es en plan de, pero bueno, este hombre que...
¿Qué es lo que yo lo que pensé, digo, esto es la primera vez que lo hacen o no? Digo, porque como en cada casa hagan todo ese montaje, luego para desmontarlo todo.
Y al final yo creo que sí que es una peli bastante actual, que es de eso, de hace tan solo 2 años. Creo que mejor no contar mucho más de la peli, algo así, pero podemos decir que es una especie de home invasion distinta, sí. Como muy, muy, muy relajada, poquito a poco. No es que te entren ahí 40 tíos a intentar violarte y a cortarte los pies, o sea, es distinta. Al principio, sin grandes estallidos de violencia, pero que la peli va subiendo el tono poco a poco y llega a ser bastante, bastante divertida y, bueno, pues un poco sangrienta. Y sobre todo que tengáis cuidado porque las strawberries estas, no, strawberries, no,
las cranberries.
Las cranberries, pues hay unas que son buenas y hay otras que son quizá un poco mala. Y yo creo que aquí no sé si te ha parecido pues, hilar demasiado fuerte, es que, sí que intentan hacer un poco la analogía de estos primeros peregrinos que fueron invadiendo poco a poco América, y como en son de paz, con un poco también el tema religioso ahí en primer plano, y sí que me parece un poco, pues una peli bastante chula. Un montaje a veces un poco me ha parecido al final, pero aún así muy divertida, sí. Y es muy divertida, y con todas estas es muy divertida.
Con lo que yo me quedo también es con la banda sonora, con la ambientación. Esa música así de folk, horror, que no he podido encontrar, encontrarla por internet, pero está muy, muy chula.
Pero bueno, ya os pondremos algo de alguna por aquí de fondo, que no sé cuál será. La estáis escuchando antes de que la haya elegido. Y hasta aquí todas estas sesiones de Thanksgiving, Molinsky. O sea, no sé, programa cortito, pero ya te digo que hemos dado un mogollón de recomendaciones, uh-huh, que creo que sí que pueden salvar, ya no sé si un día de Acción de Gracias, pero como has dicho tú antes, una tarde tonta que no sabes qué ponerte. Mientras, y creo que está bastante, bastante variadito además todo.
Mientras se hornea el pavo, dos o tres te puedes ver, que tarda bastante.
Yo he flipado. ¿Cuánto? Ya lo preguntaremos a nuestro amigo Rubio, que sé que se hizo uno, pero 12 horas, ¿no?
Pero una jornada laboral por lo menos,
Y cuidado además que metéis el pavo, no nos pase como a Mr. Bean y se te quede el reloj dentro.
Mejor el reloj que la cabeza.
Sí, o algo. Y para terminar, Molinsky, pues... aquí has hilado tú muy fino. Arándanos rojos, o sea, los arándanos de Cranberries. Despedimos el programa con una canción de los Cranberries.
Era un poco metachiste, ¿eh? Bueno. Nada, hombre, decir desde aquí que nos dejen en comentarios si han visto alguna de las pelis y que nos dejen sus recomendaciones, sea tanto terror como no, que yo estoy deseando descubrir películas que tengan lugar en Acción de Gracias, ¿no? Y reuniones que acaben bien, que acaben mal o, claro, o como sea.
Molinsky, te podemos encontrar como Molinsky en Twitter, Instagram y en Letterboxd.
En Instagram como Molidades.
Ah, en Instagram como Molidades.
En Twitter, Mol4. Y en Letterboxd como Molinsky4. Pero vamos, siguiéndonos en Instagram o en Twitter, todo está enlazado.
Guay. A mí me podéis encontrar en Letterboxd como Fulcio. A Fulci le añadís una O y ya está, soy Fulcio. Y recordad que tenéis, como Cine y Otras Drogas, nos podéis encontrar en Letterboxd, Instagram, Twitter y Facebook. y como Siete Notas en Negro, pues en muchas plataformas de podcasting. Que si nos queréis apoyar de alguna otra forma un poco más económica, vamos a decirlo así, tenéis abierta aquí en la descripción, tenéis un link para que os metáis en nuestra página de Ko-fi y nos podéis pagar un café pues con el precio mínimo de 1 euro, que no os cuesta nada si queréis apoyar un poquito, pues ya sabéis. Y que nada, y que volvemos en unas semanas, ya cerrando casi el año. Tendremos un especial Misión Imposible y ya veremos a ver si cerramos el año con algún especial de Navidad o incluso ya con lo mejor del año. Así acabamos por todo lo alto, que si no luego nos cuesta mucho grabar en enero lo mejor del año. Ya veremos, pero bueno, de momento que sepáis que junto al compi Molinsky y a otro invitado haremos un especial con las 6 pelis de momento de Misión Imposible, que la verdad es que va a ser bastante chulo.
Y Tom Cruise corriendo.
Tom Cruise corriendo mucho en todas. De hecho, corre porque llega tarde a la cena de Acción de Gracias. Venga, Tom, que vas a llegar. Así que nada, chicos, chicas, perros, gallinas, pavos sobre todo, nos vemos en unas semanas. Muchas gracias a todos por estar ahí. ¡Nos escuchamos!
Adiós.
Do you see me? Do you like me? Standing there? Do you notice? Do you know? Do you see me? Do you see?
¿Sabéis una cosa? Hasta este momento no había comprendido lo que era el Día de Acción de Gracias.